Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal, querida audiencia de su programa Espacio Social, una producción de Educa Oaxaca? Mi nombre es Daniel Nisco y es para mí un honor podernos acompañar durante los próximos 30 minutos en esta emisión que hemos nombrado Mujeres que defienden la vida. Cuando hay tiempos de crisis, las mujeres han desempeñado diversos papeles a lo largo de la historia para hacer frente a las diversas maneras en las que la humanidad ha atentado contra sí misma a través de las guerras, la devastación de bienes naturales, genocidios, entre otras. Muchos nombres de estas mujeres y sus hazañas quedaron en el olvido, arrojado ahí por sistemas cada vez más obsoletos como el machismo, el capitalismo, el racismo. Aunque continúan en gran parte del imaginario colectivo, cada vez son más los lugares comunes que dan voz a quienes históricamente no la tuvieron. Uno de los espacios que las mujeres han tomado y dirigido son los medios de comunicación. Entre ellos, la radio comunitaria es un ejemplo vasto del quehacer radiofónico de las mujeres para defender no solo sus derechos, sino también los derechos colectivos y comunitarios, defender su tierra y sus territorios, el derecho a decidir, a votar y ser votadas. En fin, la radio comunitaria es un bastión desde el que cada vez más mujeres se apropian. Tal es el caso de Esperanza González, mujer ayuc, comunicadora comunitaria, radialista, defensora, quien forma parte del equipo de Canto de Sensontles y de la Red de Defensoras y Defensores de los Pueblos de Oaxaca.
Muchas gracias, Esperanza González, por regalarnos tu palabra y tus experiencias en este espacio social. Siempre es un placer tenerte aquí.
Hola, Daniel. Pues muchas gracias por este espacio, por la invitación al espacio social y pues es un gusto estar con ustedes.
En este caminar, ¿cómo te llevó la vida a ser una mujer que defiende sus derechos y que defiende además también los derechos colectivos?
Yo creo que tiene que ver con la historia personal, familiar principalmente. Yo tengo por herencia el nombre de mi abuela paterna y yo soy ayuc, y ayuc de la zona baja, y mi comunidad está atravesada por... pues ahora ya con distintos proyectos de inversión grandes, ahora el interoceánico, pero desde hace muchos años pues le atraviesa en el territorio el tren, el ferrocarriles, y mi abuela fue una mujer pues campesina, monolingüe. Yo no tuve la fortuna de conocerla porque ella falleció en su último parto, o sea, dejó huérfanos a todos, a mi papá y a todos sus hijos, y a la última de sus hijas cuando ella fallece. Y justo a partir como de esta historia familiar que tiene que ver con la muerte materna por no contar con accesos de servicios de salud en la comunidad, es como el primer parteaguas en la historia familiar, ¿no? Esa pues negligencia, el poco acceso a servicios de salud, que no es algo que solo se vivió hace 45 años, pues nos habla de un rezago en estos temas tan importantes que pues actualmente en nuestra sociedad y en Oaxaca lo estamos viviendo, la falta de acceso a servicios de salud, las carencias en las clínicas o casas de salud en las comunidades, o que no existen médicos, ¿no? Que no hay incluso clínicas que están habilitadas con personal médico y pues con medicinas, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro, las historias que también relatan mis tías, mi papá, que tienen que ver con la discriminación, con la violencia, pues que también, a la que también fue sujeta mi abuela por ser monolingüe y por llevar a vender sus productos a la estación del tren, y que pues muchas veces era objeto de discriminación y de mucha violencia y de robo. O sea, gente que viajaba en el tren en esa época, que no, pues que mi abuela, al no saber la lengua, el idioma español, pues ella no podía comunicarse para poder vender sus productos y muchas veces terminaban robándole los productos o quienes estaban de guardias en las estaciones de tren la corrían y le tiraban los productos. Y a partir de ahí, para mí fue una carga simbólica muy fuerte el llevar el nombre, pero también el tratar de reivindicar pues que esa falta de acceso a servicios que mi abuela no tuvo, pues que también se pudiera, que otras mujeres, incluidas pues las mujeres de mi familia y yo misma, pudiéramos tener acceso, ¿no? El tema de la discriminación por hablar el idioma, en este caso el ayuk, pues también es algo que me marca mucho. Y a partir de ahí encuentro yo un camino a través de la radio, de los medios de comunicación comunitaria, como un espacio para denunciar pues toda esta serie de situaciones que nos atraviesan en los territorios y que pues seguimos viviendo. Entonces, a partir de ahí es donde comienza como mi historia personal, familiar, y que se va entretejiendo con los medios y en este caso con la radio.
Viene más gente detrás de ti. ¿Qué le dirías a esas otras mujeres, niñas, adolescentes que están caminando también por una búsqueda de mejores condiciones de vida, de mejores condiciones para ellas y para su comunidad, ¿no? ¿Qué le dirías a ellas que están ahí?
Primeramente les diría que, pues eso, que la historia propia, o sea, tiene mucho valor y que pues hay que escucharla, ¿no? Hay que escuchar la historia familiar, pero también no quedarnos con la versión única, ¿no? Creo que la historia única pues puede ayudarnos a dar como una idea, pero también nos puede permitir pues hacer como la búsqueda de no quedarnos solamente ahí. Pues primeramente que escuchen lo que hay en el territorio, que escuchen o que miren la historia de quienes ya han estado en el territorio, que probablemente muchos de los que vamos pasando pues también podemos cometer errores, pero creo que justo lo que no se vale es quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Creo que es importante eso, como tomar lo que viene del sur, del norte, y tomar lo bueno de cada lado para poder pues eso, plantarnos con mucha fuerza, no perder nuestra raíz, nuestra identidad, y si se puede, nuestro idioma, ¿no? O sea, como creo que eso es base, como no, pues eso, como no hacer, justo como no comprar este discurso que nos impone este mundo tan acelerado en el que la moda rápida, los discursos de 30 segundos en los medios o en las redes es lo que acapara, sino más bien irnos un poquito más atrás y escuchar. Yo les diría que escuchemos a nuestro territorio, que podamos reconocer las historias que hay ahí y pues a partir de ello pues reconocer en dónde está pues el corazón, ¿no?
Muchas gracias. Pero ¿algo nada más que quieras agregar para terminar?
No, pues agradecerle al espacio por este tiempo, y creo que, bueno, pues no soy la única mujer defensora. Creo que mi camino también ha estado como muy inspirado de otras mujeres, de Betty Cariño, por ejemplo, que fue, digo que fue una de mis maestras también en este proceso de enseñarme a mirar y a escuchar a otras mujeres en el territorio, y pues a otras más que están vivas, ¿no? A mis abuelas, a mis tías, a las mujeres de mi comunidad y de otros territorios con los que he tenido la posibilidad de compartir, y pues de los diversos movimientos de los que he aprendido mucho, ¿no?
Las personas trans hemos existido desde siempre. Sin embargo, en los últimos tiempos, nuestra existencia ha sido más visible, pero también, a pesar de los derechos obtenidos, han aumentado y diversificado las formas de violencia en contra de las vidas trans. Para contrarrestar esta narrativa, platicamos con la doctora Daniela Muñoz, quien es impulsora de Transsalud y de diversas iniciativas a favor de la comunidad. Gracias, Daniela Muñoz, gran referente en salud trans en México, por aceptar esta entrevista para el Espacio Social. Y bueno, sabemos que los contextos y las vivencias de cada persona trans pues van a ser diferentes, ¿no? Pero ¿cómo ha sido para ti vivirla como mujer trans en un país como México?
¿Qué tal, mi querido Daniel? Gracias por la invitación a este espacio tan importante e indispensable para nuestra población. ¿Cómo he vivido la experiencia de ser una mujer trans en México y específicamente en la Ciudad de México? La he vivido con todos sus matices, realmente. Desde el haber experimentado tres desempleos por el hecho de ser mujer trans, desde haber tenido un divorcio por el hecho de ser mujer trans, hasta violencias en la calle que no pasaron, obviamente, por fortuna, más allá de las palabras y quizá algunos empujones. Y aparte he vivido violencia en la calle como no nada más por ser mujer trans, sino por ser mujer trans lesbiana, ¿no? Entonces, eso es impresionante, cómo se te van sumando las intersecciones y cómo sí lo vives, o sea, cómo sí lo que la academia dice, sí es muy probable que lo vivas. Y también he vivido el otro lado, por así decirlo, de la moneda, en el cual he vivido el tener una familia elegida, he vivido el tener colectivos que se vuelven mi compañía de día a día, amistades entrañadas. Se ha vuelto mi población y mi comunidad trans no nada más un espacio de refugio colectivo y social, sino también una verdadera familia elegida. Se ha vuelto mi causa de vida además. Entonces, creo que ser trans en mi caso ha sido una experiencia que completa mi camino, que completa mi caminar. Me ha dado muchos matices y por eso agradezco la vida, porque de cada tropiezo, más allá de que se quede en el puro tropiezo, han sido grandes aprendizajes. Dice Pepe Mujica que triunfar en la vida es poderte levantar cada vez que te caes, si es que te puedes levantar de esa caída. Entonces, cada caída es un aprendizaje, es un triunfo. Y sí, sí he dolido mucho, sí he caído mucho en este camino de ser trans, y he aprendido por lo mismo mucho. Él también dice, Pepe Mujica, que se aprende más del dolor que de las bonanzas. Y es cierto. Ser trans nos da dolores que nos hacen crecer tremendamente como personas, como comunidad y como población.
Háblanos de Transalud. ¿Qué es Transalud? ¿Por qué existe Transalud?
Bueno, la pregunta es medio injusta por el tiempo que tengo para responder, pero a grandes rasgos lo que siempre digo es que Transalud no es una marca, no es una clínica, no es una empresa, es una causa de vida. ¿Y por qué existe? Existe por el compromiso de darnos a toda nuestra población lo que históricamente nos habían arrebatado, que nos habían arrebatado una vida digna, una vida que no duela, una vida con paz, una vida con acceso a lo que siempre había sido nuestro por ser personas, a la salud, a la educación, al trabajo. Y bueno, Transalud nace en enero del 2021, nada más yo dando consultas. Al día de hoy, toda una gran familia, ¿no? Más de 45 especialistas, por ejemplo, más de 5,000, casi 6,000 pacientes en 23 países diferentes. Y digo familia Transalud porque ahora tenemos una clínica física que se llama Instituto Más Clinic, con el centro quirúrgico, tenemos casa de recuperación. En León, Guanajuato, tenemos una casa donde tú puedes llegar a habitarla después de tu cirugía o cuando quieras habitarla, ¿no? Funciona como un espacio también de hospedaje. Tenemos Atlas, porque no teníamos acceso a la academia, nuestras voces, y ya la tenemos. Atlas es la Asociación de Tratantes Latinoamericanas de la Salud Trans. Y también está su revista, que es ALET, Archivos Latinoamericanos de Estudios Trans. Y existe por eso. Y para eso. Sí, claro, por supuesto que tenemos que tener un ingreso y tenemos que tener de dónde comer, de dónde existir de manera digna. Pero más allá de ser una empresa o una clínica, Transalud es una causa. Y bueno, es importante mencionar que a Atlas, que es la asociación, somos una AC, sí es una AC, que además es donataria autorizada. Y como esto parte de la familia Transalud, hay un montón de cosas que te podría compartir, extras, ¿no? Grandes planes que vienen, pero a grandes rasgos, siendo sucinta, es eso.
Bueno, en últimas fechas estamos viviendo un incremento en las violencias contra las personas trans, pues desde los discursos de odio, las campañas también en internet, en redes sociales, incluso violencias mucho más graves, ¿no? En contra de las, los, les compañeres. ¿Qué podrías compartirnos a quienes estamos todos los días escuchando, viendo y haciendo frente también a esta forma tan inhumana de querer imponer sistemas que claramente atentan contra la vida y además lo hacen con esta violencia tan fuerte.
Nos pediría que no olvidemos la historia, que siempre recordemos y rememoremos, porque en la historia está justamente el destino de nuestro futuro y de nuestro presente. La historia nos ha enseñado que el camino siempre ha sido complejo para nuestra población. Esto que vivimos el día de hoy no es nuevo. Quizá lo único nuevo son las vías, son las formas, son los medios, ¿no? Que ahora el medio es electrónico. Antes era directo en la calle, antes eran los medios impresos. No hemos tenido un panorama diferente en las últimas décadas. Este embate que hemos tenido post-colonización en algunas partes de América y post-conquista, específicamente en México, a través de una nación binaria, religiosa, etcétera, nuestras realidades han sido complejas. En Abya-Yala, preconquista, preinvasión de los pueblos europeos, las personas trans, obviamente no llamadas trans, sino personas con diferentes formas de vivirnos en nuestros géneros, incluso en la parte religiosa, personas con tres espíritus, personas con dos almas, bla, 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 las personas que hoy bien conocemos todes, mushes, éramos incluso bien vistas en la misma cultura humana. ¿Por qué les digo esto? Porque no creamos que este panorama que tenemos el día de hoy es nuevo, no creamos que este embate social es nuevo. Y lo que les digo es que debemos mantenernos como históricamente hemos estado, unides. Recuerden que la fuerza de un pueblo está en la unión de la voz de sus grandes masas. Somos un pueblo enorme, somos masas poderosísimas de personas. Al menos en México somos cerca de 1.5 millones de personas trans. Lo único imposible es lo que nos intentan. Y si se intenta lo imposible, solo cuesta un poco más.
Muchas gracias, Daniela, por aceptar esta entrevista. ¿Algo que quisieras agregar?
Recuerden que la verdadera revolución, como decía Pierre Bourdieu, empieza desde el momento en el que nos empezamos a ver nosotros mismos diferente de cómo nos ve el poder, de cómo nos ven las hegemonías. El poder y las hegemonías nos ven como una población minoritaria, nos ven como una población con pocas fuerzas económicas, nos ven como una población con poca importancia en materia de salud, en materia financiera, política, etcétera. Pero les puedo decir que el día de hoy en México no hay una población de 1.5 millones de personas que tengan un sentido de pertenencia y unión tan grande como la población trans. Dos, somos una población de más de 80 mil millones de pesos anuales de Producto Interno Bruto. Tenemos más economía que Tlaxcala y que muchas ciudades del país. Somos una población cuya importancia y necesidades, además, en materia de salud, son más grandes que la grandísima mayoría. Somos una población que en número somos más que lo que todos los institutos de salud pública juntas atienden. Somos una población grande, somos una población que siempre ha existido y que no le hemos pedido permiso a la cultura para existir. De hecho, existimos antes de que la fobia a nuestras realidades existiera. Y vamos a seguir existiendo y no le vamos a pedir permiso a nadie para estar más allá de resistir. Estemos unidos, que eso nos permite existir con dignidad, existir con protección. No va a ser sencillo, como les dije, pero tampoco va a ser imposible, porque ya lo estamos haciendo. Y veámonos diferente. Somos una población grande, una población fuerte, una población unida. Tenemos todo para empezar a ser la potencia que realmente somos. Nos amo trans.
Conversamos con la poeta Irma Pineda. Ella también es diputada local, además de incansable defensora de los pueblos y sus territorios, principalmente de su pueblo Vinizá o zapoteco de la región del Istmo de Tehuantepec. Ella nos platica de su quehacer poético y la defensa de la palabra de las nubes.
Fadiushi, mi nombre es Irma Pineda Santiago, soy hablante del Diyazá o zapoteco de la región del Istmo, soy originaria de Juchitán, Oaxaca, y además de ser escritora, actualmente estoy como legisladora en el Congreso Local de Oaxaca.
Y bueno, en este contexto en el que estamos platicando en el programa, pues hablamos de una defensa de la vida en general. Y contigo quisiéramos platicar de la defensa de la lengua, que también es parte de una vida. Y bueno, ¿para ti qué significado tiene pertenecer a un pueblo como el zapoteco y sobre todo a tener esa lengua que tienes?
Fíjate que en realidad yo nunca había pensado mucho en lo importante que era el tema de la lengua, porque para mí era una cosa natural, ¿no? O sea, pues prácticamente mi mundo se movía en Dichaza o Zapoteco, y nunca me había cuestionado su importancia, porque en el contexto donde yo crecí, en mi infancia, me tocó vivir pues el uso cotidiano del lenguaje. Uh-huh. Fue hasta que migré, hasta que tuve que salir del pueblo para estudiar, cuando me di cuenta de que pues no todos en el mundo hablaban zapoteco, y que además pues había una lengua que se imponía como la dominante, pero no solo era que fuese una lengua dominante, sino que en función de esta lengua dominante, que es el español, había una marginación, una discriminación y un racismo terrible respecto a quienes hablábamos o hablamos una lengua distinta. Y entonces es cuando te das cuenta de este choque no solo lingüístico sino cultural, y nos damos cuenta también de la necesidad de trabajar para combatir esos racismos, esa discriminación, y que nuestras lenguas, las lenguas que hablamos, pues tengan la misma importancia, tengan la misma validez y sean escuchadas, ¿no? Entonces, también algo que me di cuenta es que en este camino por la visibilización de las lenguas originarias, las lenguas indígenas, pues también que no podíamos separar las lenguas del resto de la cultura y de los pueblos indígenas, porque hablar de lengua pues también se vincula al territorio, se vincula a la naturaleza, se vincula a las creencias, a las costumbres, a la cosmovisión, a la historia, a la filosofía. Es decir, tenemos que ver un tema más holístico, ¿no? Más integral, porque podemos estar diciendo que estamos defendiendo la lengua, que estamos sosteniendo la lengua o enseñando a las nuevas generaciones a hablar la lengua, pero si no hay una defensa del territorio, al rato, ¿cómo nombramos tierra si ya no tenemos tierra, ¿no? ¿Cómo nombramos árboles si permitimos que se destruyera la naturaleza? ¿Cómo nombramos agua si cada vez tenemos menos agua? Entonces te das cuenta que la lengua no se sostiene sin todo el entorno comunitario, ¿no? O sea, lo que hace posible que una lengua viva es que exista la comunidad, que exista el territorio, que exista la naturaleza. Y por eso, cuando hablamos de fortalecimiento de lenguas, tenemos que pensar también en cómo fortalecemos los otros elementos. Entonces, no podemos separar. Tiene que ser una lucha conjunta, yo creo, ¿no? Así como quienes le apostamos al fortalecimiento de la lengua, pues también sumarnos a quienes le están apostando a la defensa del territorio, a la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, de cada uno de los elementos que conforman un pueblo, una comunidad, una cultura.
Qué importante y qué fuerte, ¿no? Esto que mencionas, y justo, ¿no? De pronto no nos damos cuenta de esa importancia, de esa relación entre nuestro entorno con nuestra lengua. Y justo hablando de eso, ¿cuál consideras que serían las amenazas más fuertes o amenaza más fuerte justo a la lengua, ¿no? En este caso, la que tú hablas.
Mira, actualmente creo que están pasando situaciones muy terribles. Una de ellas es, como un sistema, ¿no? Que nos ha sometido, que es un sistema totalmente capitalista, pero desde un capitalismo que ha sido bastante violento, bastante depredador. Y enfrente tenemos un tema que es la entrada de los grandes proyectos, ¿no? Desafortunadamente, por un lado, se habla de desarrollo, pero también los megaproyectos terminan afectando, violentando a las comunidades y a su cultura y por ende pues a las lenguas también. Y junto con estos grandes proyectos de desarrollo vienen otras fuerzas que pues no podemos cerrar los ojos a ellas, ¿no? Que es el tema de la delincuencia organizada. Y toda esa violencia pues termina afectando a la población. De pronto quizá haya quien diga, ¿pero qué tiene que ver la delincuencia organizada, por ejemplo, con las lenguas, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que cada vez están matando a luchadores sociales, cada vez estamos teniendo noticias de defensores del medio ambiente asesinados. Y entonces es una persona la que asesina que ya no va a poder transmitir su lengua. Si no hay nadie que defienda el medio ambiente, entonces desaparecen las flores y los árboles y las especies animales. Y entonces, ¿cómo vamos a sostener la lengua si ya no tenemos que nombrar, ¿no? Entonces, por eso insisto en que es necesario vincular la lengua a todo lo que está ocurriendo socialmente, porque, pues, por un lado nos hablan de desarrollo, pero sí se afecta a la gente, a las poblaciones, a las comunidades, y se afecta a la lengua, ¿no? Entonces yo creo que son como las cosas terribles que tenemos, ¿no? Desde lo más global, que es el capitalismo, luego pues estas propuestas de desarrollo que tenemos en el país, y lo más cercano en las comunidades, que lo estamos viendo casi a diario, el tema de la delincuencia, del crimen organizado.
Claro, sí, ¿no? Es un tema que realmente de pronto no queremos voltear a ver, pero que ahí está, y que si no volteamos y si no lo nombramos, pues no vamos a saber cómo hacer frente, y sobre todo ante este peligro de la desaparición de culturas enteras, ¿no? Incluidas la lengua. Y justo como estamos en el tema de marzo, y pues de pronto las mujeres entran en agenda, pero más allá de la agenda, más allá de las instituciones y demás, las mujeres tienen un papel pues muy importante en la conservación de la lengua, en seguirla transmitiendo. Tú que lo viviste a ras de piso, que lo sigues viviendo en la comunidad, ¿qué papel tienen las mujeres? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué hacen, qué practican las mujeres cotidianamente para ello?
Sí, ha habido un papel muy, muy importante y definitorio, ¿no? Para la transmisión de la lengua, el papel de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque la maternidad, por tradición, por costumbre, nos ha llevado a estar más cerca de las nuevas generaciones, y eso hace que seamos como las principales transmisoras de la lengua y de muchos elementos de la cultura. Pero yo quisiera llamar la atención, a propósito del tema de las mujeres, quisiera llamar la atención de algo que está ocurriendo y que es lamentable. Uh-huh. Y que lo hemos reflexionado con otras compañeras, ¿no? En Juchitán, por ejemplo, lo platicaba con algunas jóvenes de un grupo que se llama Arucalu, ¿no? Mujeres que luchan, mujeres valientes. Uh-huh. Entonces decíamos, es que ahora, ¿cómo las mujeres podemos seguir enseñando la lengua a los hijos si ya no podemos estar en casa conviviendo con los hijos? ¿Por qué? Volvemos al tema, ¿no? Porque este sistema capitalista nos obliga a trabajar por una economía o para llevar el sustento a la casa, porque un salario solo no alcanza, ¿no?
Claro.
Entonces las mujeres ahora tenemos que estar fuera muchas horas al día, convivimos cada vez menos con los hijos, y entonces ya no podemos transmitir la lengua. O por otro lado, algunas pues son mamás autónomas, y entonces tienen que salir a buscar el pan de cada día, y ¿en qué momento van a convivir con sus hijos para transmitir la lengua? Claro. Entonces creo que ese es un tema que también tenemos que reflexionar desde los pueblos, que cada vez las mujeres se han tenido que incorporar más al sistema económico, y por lo tanto se ha generado esta separación con pues las infancias y la posibilidad de seguir transmitiendo no solo la lengua, sino muchas de las tradiciones y muchas de las costumbres y elementos de nuestras culturas.
Ya para cerrar un poco, pues hay otras comunidades, otros pueblos que son hablantes o que dejaron de ser hablantes o que están en esos procesos, ¿no?, en el que la lengua se está perdiendo. ¿Tú qué podrías compartir desde tu ser zapoteca, desde tu ser vinizá, un mensaje para estas comunidades, estos pueblos que a lo mejor ya solo les quedan dos, tres palabras, pero las siguen de alguna forma nombrando, ¿no? ¿Qué les podrías decir?
Que se aferren, ¿no? Que se aferren a esa memoria. Yo creo que desafortunadamente, pues los pueblos que han perdido su lengua aún sostienen su identidad, aún sostienen muchos elementos de su cosmovisión, de su historia, de pues lo que les da vida y fortaleza como comunidad o pueblo indígena. Entonces creo que a eso hay que aferrarse, a esa memoria, y en la medida en que se pueda, pues trabajar para recuperar, ¿no? Yo creo que siempre hay alguna manera de ir recuperando a partir de las toponimias, a partir de algunos nombres que hay o palabras en la lengua que todavía permanecen en el ambiente, y algo se puede hacer.
Pues Irma, muchísimas gracias. ¿Algo que quisieras agregar para esta entrevista?
Pues un gran, gran abrazo a toda la gente que nos escucha, y pues recordarles, ¿no?, que parte importante de los pueblos y de las comunidades originarias en Oaxaca es la hermandad, es este sentido profundo de solidaridad, y que eso no hay que perderlo nunca.
Es así como finalizamos esta emisión del Espacio Social. Les recordamos que puede comunicarse con el equipo de producción a través del correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o vía Facebook, donde nos encuentra como Educa Oaxaca, o en X como @laminuta. En la dirección y producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la conducción y edición, Daniel Niscup. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.